Bacalà. ¿Qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la antena de COPE. A una hora de fútbol internacional con el maestro Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio Maldonado Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas. Siempre te digo lo mismo. Te digo igual siempre que cuando estoy en otro sitio me pongo colorado y no y me lo dices igual estando al lado. Eso no se hace.
Estás colorado.
Estoy colorado, de verdad.
O sea, ahora estoy comprobando que es verdad.
Pero te digo una cosa, estoy colorado porque viene el Mundial. El otro día le decía a Mansilla, cuando después de la final de Champions...
Germán Mansilla, nuestro productor,
Mansilla, nuestro
jefe.
Productor, que es un crack, de Móstoles.
Sí,
le decía, es que en un Mundial, a partir de octavos, y desde luego a partir de cuartos, cada partido es prácticamente una final de Champions, le decía. Porque son partidos dramáticos, que el que pierda se va a casa.
No le dijiste ninguna cosa,
esa,
baladí.
Un Mundial es lo más de lo más de lo más, muy por encima y con mucha distancia de cualquier otra
pues
cosa.
Pues le dijiste una cosa con mucha sensatez.
Aquí es verdad.
Lo dijiste con mucha sensatez.
Llega el Mundial cada cuatro años y yo disfruto hasta los partidos amistosos que se están jugando ahora, hasta eso los disfruto ya.
Pues está Luis Millán en la producción del programa, Germán Mansilla controlándolo todo, Javi Rodríguez en la dirección técnica. Y nosotros hasta las 5 de la tarde aquí en COPE vamos a estar hablando de lo que nos gusta.
De lo que nos gusta, de lo que nos apasiona.
En
siempre,
nuestro corralito, patitos
decimos,
de goma.
Nos
que
dejan
dices
de vez en cuando hacer una hora entera para nosotros solos.
Y la hacemos.
Y la hacemos con mucho gusto y vamos a disfrutarlo porque, claro, es que un Mundial es lo más.
Lo máximo.
Decir que es lo más, ¿no? O sea, no hay más. Ya
para
no hay
un
más.
Futbolero, lo mundial, no el Mundial
más.
Es lo
ese
máximo.
Ese mes no hay más. No hay más. Es que no hay más.
¿Sabes
no
sé? estos WhatsApps que están circulando con resérvate un mes y las banderitas y los canales,
sí.
Todos los partidos.
Todos los partidos,
a la hora que son,
todos.
En el canal, que se pueden ver.
Pero además hasta los himnos. Mira, te voy a contar una anécdota que yo tenía con Carlos Martínez, que mi compañero en Canal Plus, que he hecho varios mundiales con él en la tele.
Sí.
Y yo estaba siempre obsesionado. Es que a mí me obsesiona ver las transmisiones completas, no solo el partido, sino también los himnos. Me parece una ceremonia muy bonita y todo eso. Es un todo.
A Paco le gusta mucho también.
No me extraña. Y entonces, Paco es
no vamos
un,
a oír el de Italia.
Una persona inteligente.
Esta vez no vamos a oír el de Italia.
No, el de Italia no lo vamos a oír. Entonces yo íbamos a hacer el partido de las 9 al estadio. Y yo le decía que teníamos que estar en la sala de prensa del estadio a las 2 porque no me podía perder ni el himno del primer partido de cada tarde. Entonces cogíamos aviones a las 8 de la mañana, pero al final llegábamos a todo.
Esa es buena, ¿eh? Está bien. Pues mira, hace unos días FIFA hizo pública cuál va a ser la canción oficial del próximo Mundial de Rusia y es esta. Soniquete, estas canciones oficiales del Mundial tienen un soniquete muy parecido.
Sí, a mí me pasa siempre igual. Al principio no me termina de convencer las canciones de los mundiales, pero te vas poco a poco, te vas.
A mí me va gustando, ¿eh?
A mí me pasó con el Waka Waka de Shakira.
De Shakira.
Que eso pasa a la historia de España, vamos.
Sí,
de,
bueno, esa canción esa ya canción nos va a acompañar toda la vida, sí.
Y no me gusta al principio, te va gustando y al final todas. La del Mundial de Italia, el famoso Note Magiche. Lo hablaba con Eri el otro día en la redacción.
Vamos
¿verdad?
A escuchar durante el programa canciones históricas de otros
me
mundiales.
Me van a recordar mi infancia algunas de ellas.
O sea que yo creo que son más recientes, pero...
Me está llamando viejo, ¿no?
No, más recientes para mí también, ¿eh? Que yo ya voy teniendo una edad también, ¿eh? Yo voy teniendo una edad. Pues está Will Smith metido en este fregado. Oh. Y en COPE, Julio, vamos a tener programación especial. Todos los días.
Por supuesto, todos los días.
Vas a estar aquí todos los días.
Todos los días. Si no es en el programa de 3 a 4, que va a ser todos los programas, pero no son todos los días. Ahora Rubén nos lo va a explicar. Sí que estaré todos los días porque hay partido cada día. O sea, todos los días, vamos. Vuelvo a decir lo mismo, es que es un mundial. Si no nos dejamos el resto ahora, ¿cuándo vamos a
claro,
hacer?
Claro. Hola, Rubén Martín. Muy buenas. ¿Cómo
Hola,
estás, hombre?
Hola, buenas tardes.
Que te anda un programita,
maestro,
¿no?
Y alumno. Sí, sorprendentemente. Y a ti.
Sí, bueno, eso es más sorprendente todavía. Programa especial del Mundial de Rusia 2018. Nos hemos comido tanto la cabeza que al final le hemos puesto ese nombre. Que
sí.
un poco codificado para que la gente no lo entienda.
Ha habido
¿no?
una reunión de... Rubén, hubo una reunión entre cinco durante tres días y al final tomamos la decisión.
Al final decidimos programa especial del Mundial de Rusia 2018.
Reuniones de estas modernas, equipo de marketing, brainstorming... Todos. Y decidimos que pusiéramos algo que la gente no pudiera entender.
¿Y qué vas a contar ahí, amigo?
Bueno, pues ahí vamos a contar todos los días lo que pasa durante el Mundial. Esto empieza el día 14, es el partido inaugural. El 15 debutamos nosotros ya, así que desde el 11 va a empezar la programación especial de la cadena COPE en el Mundial. Todos los días a las 3 en punto de la tarde y hasta las 4. Y vamos a contar pues un montón de cosas. Lo que genera el Mundial todos los días, que son noticias de todos los equipos. Vamos a estar en todas las ciudades donde pasen cosas. Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que le pase a las grandes estrellas del fútbol mundial. ¿Dónde está y qué hace Messi? ¿Dónde está y qué hace Cristiano? ¿Dónde está y qué hace Neymar? Vamos a estar pendientes de Salah, de nuestros rivales. O sea, lo vamos a cubrir todo. Va a haber un hombre o una mujer de la cadena COPE en cada sitio donde haya noticias.
O sea, para que el oyente no se pierda nada de lo que está pasando en Rusia durante todo el mes, ¿no?
Eso es. Y luego, además, luego hay un montón de cosas, ¿sabes?, que surgen durante el Mundial. Bueno, ya no sé si os ha llegado ya por WhatsApp el vídeo este de broma de la pareja argentina que discute porque él le dice que no vaya
algo
a la
boda. Sí, algo mismo.
Eso es muy mundial, eso, Rubén. Eso es muy...
Claro, eso es muy mundial. Es muy mundial. Eso, además, refleja, yo creo, el espíritu de lo que decís, de los abollados como vosotros, que os vais a tirar todo el Mundial así y le diréis a vuestra
mujer. Hay muchos abollados, ¿eh? Hay muchos abollados.
Mucho más de los que nos imaginamos.
Sí, eso es muy bonito, ¿eh? Porque vosotros, yo creo que vosotros seríais ese argentino que le diría a su mujer. Pero bueno, porque claro, parece que le iba a decir que no podía ir a la boda de su cuñada porque tiene un partido y pensaba que era de Argentina. Y dice, es que no puedo, porque faltaría el Corea, no sé qué. La novia le dice, pero ¿qué dices? ¿Cómo no vas a ver el partido de Corea?
Y yo conozco a más de uno. Te van a coincidir partidos en directo, además. O sea, iremos contando partidos ya de la jornada que se estén disputando en ese momento.
Claro, por eso decimos que la cadena COPE va a cubrir todos los partidos, absolutamente. No solo vamos a hacer la transmisión de los partidos de las 5 y de las 8 de la tarde, sino que vamos a estar también pendientes con narrador y equipo para ver todos los días y escuchar lo que pase en los partidos de las 2 de la tarde que nos cogen directo durante el programa de las 3, eso es.
Así que lo contaremos.
Muy futbolero el programa va a ser, ¿eh? ¿Verdad? Porque va a haber tertulias futboleras.
Tertulia futbolera, ¿verdad?
Que es lo que nos gusta, ¿verdad, sí, Rubén? O sea, va a ser muy futbolero.
Muy futbolero. Creo que vuelve otra vez la terna que va a ser cuádruple este año, ¿no?
Ya sí, porque incorporamos
los
a Cristiano.
Tenéis ahí vosotros
el cuarteto,
cositas, ¿no?
El cuarteto de abollados oficiales, ¿no?
Podemos, sí, sí.
El cuarteto de oro.
Tenéis que buscarle un nombre, porque ya sois cuatro, entonces ya tenéis que buscarle algo que sean los cuatro.
Las sordas, ya lo dijo Manolo.
Es verdad, es que en la Eurocopa era... ¿Cómo era? La Eurocopa era
la MFM, sí.
La
sí,
M,
sí.
Eso es. Pues hay que llamarle la J...
Yo creo que lo de las sordas está acuñado ya de por vida.
Sí,
o sea,
sí.
Los Dalton.
Si no os ofende, podrían ser las sordas perfectamente, sí, sí, sí.
Bueno, ¿te queda algo por decir, amigo? Que disfrutemos todos.
Que disfrutéis todos del Mundial, que Maldini lo que dice, bueno, tú lo sabes, Evangelio, que estáis metidos allí con Mancilla y con Maldini, que va a ser un programa súper futbolero, que vamos a darle espacio al fútbol internacional, porque al final, para mí un Mundial es, por encima de todo, la fiesta del fútbol internacional. Igual que los Juegos Olímpicos, de repente nos ponemos a ver deportes que no vemos en 4 años, en el Mundial vemos equipos que no vemos durante 4 años. ¿Y quién sabe más de esos equipos que vosotros, que sois las únicas personas que de verdad veis partidos durante el año de Marruecos, de Irán, que esos rivales que ya ha dicho Evangelio que cuidaba en el grupo... De Costa Rica, ¿no? Que de repente nos hacemos de Costa Rica en los mundiales y eso hay que estar pendiente de ello. Así que va a ser un programa muy futbolero, muy pendiente del resto de las selecciones, no solo de la selección española, y luego vamos a tener todos los días algún trámite en el que va a ser más distendido y nos vamos a reír, vamos a contar con gente que va a ir apareciendo a lo largo de la semana por la antena de la cadena COPE, que yo creo que le va a gustar a la gente. Hemos cogido lo mejor del grupo COPE, ¿eh?
Muy bien.
Es lo suyo.
Joder, pues
y luego nos han dejado a nosotros.
A ver si nos dejan el siguiente. Porque...
Tiene una pinta... Bueno, vamos a pasar la prueba o no.
Vamos a ver qué pasa.
Lo veremos, como todo, a finales de julio lo veremos.
Pero... Sí. Vamos a ir como el Cholo, programa a programa.
Programa.
Sí, Rubén.
No hicimos nada. Muy bien.
Crack, eres un fenómeno, Rubén.
Muy bien, amigo.
Sí, que eres un fenómeno. A mí también me pone rojo, Maldini.
Un abrazo, amigo.
Un beso para los dos.
¿Sabéis una cosa? Que cuando yo hablo de un mundial, lo que ha comentado Rubén, cuando un mundial es la fiesta del fútbol global. Cuando yo me pongo a ver un Marruecos-Irán, que se va a jugar el primer partido del grupo,
y lo vamos a contar en COPE,
yo pienso que en ese momento Marruecos e Irán están vacías, que está la pasión que hay por ese partido en tanta
las calles
gente.
No hay nadie, no hay coches. Yo viví el Mundial de Brasil en Brasil.
Bueno, imagínate.
Y en Porto Alegre, que es una ciudad del sur, una ciudad bastante grande, tuvimos que desplazarnos del centro de prensa a casa de unos amigos, de mi mujer y míos, durante la primera parte de un partido de Brasil. Creo que fue el Brasil-México. No había absolutamente nadie.
Y esa sensación de que cada partido, aunque a nosotros no nos afecte mucho, porque no nos afecta mucho, pues es otro grupo, y que en su país es tan súper importante, a mí me fascina, y es lo que me hace ver que un Mundial, que no hay nada ni similar. Pero ya no solo en fútbol, te digo sinceramente, en cualquier deporte.
Sí, señor. Han escuchado la voz aterciopelada, varonil, de Eric Frade por debajo en una de las presentaciones de este programa. Hola, Eric.
Hola. Soy Miguelito estos días. Muy buenas.
Qué grande, Eric.
Ser Miguelito es también un honor.
Y es muy difícil.
Miguel, es muy difícil. Un nombre que se está multiplicando últimamente, ¿verdad?
Sí, porque tiene cositas que hacer.
Están pasando muchas cosas. Te está tocando en algún caso, en algunos días, cubrir a la selección española, Eri. Te traemos para que nos cuentes cuál es el plan de la selección. ¿Cuándo van a jugar el... el primer amistoso ya lo sabemos. ¿Cuándo se marchan? ¿Cuándo van a jugar el segundo? Todas estas cosas.
Pues mira, mañana domingo juegan el primer amistoso frente a Suiza, que es a las...
Haremos tiempo de juego.
9 de la noche.
Bueno, lo hará Paco concretamente.
Se dice que siempre se suele buscar un rival similar al que vas a tener en el Mundial. Y Suiza, hay que recordar que estuvo en el grupo de Portugal y que palmó la plaza directa precisamente contra Portugal.
Bueno, de hecho le ganó a Portugal el primer día 2-0 en Suiza. Sí.
O sea que es lo más parecido a Portugal porque estuvo porfiando con Portugal por el puesto directo.
Es un buen equipo y consolidado ya en sí, no. Es un buen equipo.
No es mal rival.
Eso mañana a las 9 en la Cerámica. El sábado 9 de junio ya en Krasnodar, donde va a tener el cuartel general de la selección española frente a Túnez, que puede ser un híbrido justo entre Marruecos e Irán, que son los otros dos rivales de grupo.
Más parecido a Marruecos que a Irán, pero bueno, sí que está bien.
Este es a las 20:45 hora española y luego ya lo siguiente es el debut. Viernes 15 España-Portugal a las 8 en Sochi, que es el desplazamiento más corto que va a tener que hacer la selección.
¿Sí?
5 días después, miércoles 20 de junio España-Irán. Siempre a las 8 de la tarde, esta vez en Kazán,
¿sí?,
que está a 1.300 y pico kilómetros de Krasnodar, y un viaje parecido, un pelín más largo, hasta Kaliningrado para jugar el último partido de la fase de grupos, que es España-Marruecos, también a las 8 de la tarde del día 25 de junio.
Muy bien, ese es el plan de
España.
La
se marcha
española
para allá el día 7 de junio, jueves, a las 2 de la tarde. Queda como muy antiguo, pero mola decir, en el vuelo AEA-977.
Pues queda bonito eso, hombre.
A las 2 de la tarde, el jueves 7 de junio, se marcha la selección española para llegar a las 8 de la tarde, hora local, a Krasnodar, que es donde va a estar su cuartel.
Es un dato que siempre le gusta dar a Manolo Olivero, nuestro compañero. Siempre da
pensando en el Mundial, es muy difícil pronosticar quién va a ganar un Mundial. Lo podemos hacer, pero al final hay tantas cosas que pueden hacer cambiar. Pero yo creo que para mí no hay duda de que si cogemos el 11 titular de cada selección, la mejor es España. Si cogemos el 11, o sea, la calidad individual de cada futbolista, creo que
eso se dice en España, ¿no?
Eso no quiere decir que vayamos a ganarlo.
En España se dice, nosotros sabemos quién somos y lo que podemos dar. Si somos quienes somos y damos lo que podemos dar, vamos a llegar muy lejos.
Seguro, pero
yo creo que fuera se ve más o menos parecido.
Sí, sí, seguro. O sea, tú te pones a mirar el centro del campo titular, que sería un Busquets, Iniesta, Coque, y luego te pones a mirar lo que sería... Silva, Diego Costa.
Y te pones a mirar lo que queda sentado en un banquillo.
Claro, me puede decir, no, hay alguna
Pique Ramos.
Me puede decir, no, hay alguna selección que tiene un delantero
mejor. David
De
Gea.
Sí, claro, seguramente dices, posición por posición, hay alguna selección que tiene un jugador mejor. Pues a lo mejor, tampoco Diego Costa es el mejor delantero del Mundial, en mi opinión. Pero si hacemos una media de los 11 titulares, yo creo que la mejor es España.
Estoy de acuerdo. O sea que viajamos el día 7 jueves.
Correcto.
El próximo jueves viajamos, ya jugamos el segundo amistoso, ya nos quedamos allí en Krasnodar, ahí estará Miguelito.
Y ahí estamos contando las horas. Va a haber unos cuantos también, que mucho del partidazo durante el tiempo del Mundial, o todo el partidazo, se va a hacer desde Krasnodar, desde al ladito donde va a dormir la selección.
En esos días que te ha tocado ir a la Federación Española de Fútbol, que ya tiene nuevo inquilino, porque ha ganado... en las elecciones un nuevo presidente, ya elegieron un nuevo presidente, Luis Rubiales. ¿Qué has palpado? ¿Qué ambiente? ¿Están tranquilos? ¿Están confiados? ¿Cómo has visto a la gente? A los jugadores y a la gente que rodea también un poco a la selección.
Hay mucha armonía, es todo muy armónico. La selección española...
Están tranquilos, ¿no?
Sí, yo creo que la fase de clasificación que ha hecho la selección española le ha cargado mucho las pilas y la selección que pudo haber... volado incluso demasiado alto por encima de los rivales en las anteriores citas que nos dimos un poco el talegazo, ha entendido que este mensaje que yo te decía antes, que España es una sucesión de nombres que si da lo que tiene que dar va a llegar muy lejos y que saben que no se pueden ir mucho de ese guión. Lopetegui está insistiendo mucho en todas sus comparecencias que lo único que te asegura estar en el Mundial es jugar 3 partidos y a partir de ahí tienes que ganarte el derecho a jugar lo demás. Y en ello están y están trabajando muchísimo. Lopetegui se ha movido mucho, no ha querido dejar nada... a la improvisación. De hecho, los jugadores están recibiendo nociones de lo que va a ser el VAR, que va a marcar muchísimo el devenir de este Mundial.
Eso no, es muy importante en este Mundial.
No solo por el juego subterráneo, vamos a poner el caso de Costa, que hace mucho ese desgaste en los defensas, no solo por eso, sino también por lo que supone parar, ir parando en una selección que necesita tanto ritmo de juego como es la selección española para ir madurando a los rivales y para acoplarse también a esos parones, que esperemos que sean lo más cortos posibles que va a influir el VAR en el juego.
Con el tema del VAR hay una cosa muy importante y es que es un mundial muy, el primer mundial muy distinto. Ya no, el VAR significa muchas cosas, pero es verdad que en la historia de los mundiales, y eso es una realidad, y le pasó a España en el 82, hay que reconocerlo, el equipo local, yo no digo que le regalen, pero
y
sí
le ha
que,
pasado a España en contra.
En contra, en Corea.
En unos cuantos
es decir,
mundiales.
El equipo local siempre, siempre si analizas los mundiales, siempre ha tenido alguna pequeña ayuda en algún
ante la
momento.
Duda, favorecido, ¿no?
Yo no digo que sea premeditado, pero sí, y esto no va a pasar, porque es imposible que haya ya una... Un escándalo arbitral. Ya no puede pasar.
Ni,
imposible.
Ni va a perder un
en
equipo.
En el 82 nos pasó que atacamos
a Honduras y a Yugoslavia. A los dos, claro. Eso no puede pasar.
Ni va a perder un equipo un partido por una mano de Henry, ni...
Exacto, eso. Entonces eso va contra el equipo local, claramente. Eso es evidente. Aunque es verdad que Rusia, en esta ocasión el equipo local, como pasó en Sudáfrica, no es un equipo que aspire
a
ganarlo.
Es hacer justicia.
Claro, y yo creo que eso es muy importante para España y para los favoritos de verdad.
Muy bien. Eri, siempre es un placer.
Hombre, grande Eri.
Compartir antena contigo.
Me pongo rojo yo también.
Aquí lo pongo rojo todo. Como la camita de la selección, que no está mal, ¿no?
Gracias, Eriki.
Hasta luego.
Vamos a hablar ahora de los rivales de España, nuestros rivales en el grupo.
Te tengo que contar, me acabo de acordar lo que me recuerda esta canción de David Bisbal.
Ya has dicho que te van a ir evocando recuerdos.
Todos sabemos que es la canción, digamos la canción alternativa en España al Mundial de Sudáfrica.
Mundial de Sudáfrica, sí.
Claro, yo me pasé el Mundial en Sudáfrica, todo el Mundial, y no lo había escuchado porque yo estaba en Sudáfrica, había escuchado el Waka Waka.
Claro, solo se escuchaba aquí.
Entonces llego a España con el título de España y mis hijas la estaban todo el día tarareando. Todo el día.
¿Qué cantáis, no?
Y le digo, hija, ¿qué es eso? Me dice, pero papá, tú te has vuelto loco, no sabes lo que es esto, tal, no sé qué. Sí, nunca me olvidaré de aquello, de esa canción, que además es pegadiza como pocas, ¿eh?
Sí, es buena canción, ¿eh? Es buena canción. Seremos fuertes, somos un perro. Bueno, rivales de España en el Mundial. Julio, vamos a saludar a un periodista portugués muy reputado.
Sí.
Para hablar de Portugal, que es muy nuestro primer rival en el grupo. Portugal es nuestro primer rival.
Sí, nuestro primer rival, un partido clave. Y España, bueno, de ahí va a salir realmente. Yo creo que se van a clasificar los dos. Me parecería lo normal.
Bueno, son aunque, favoritas para
aunque
pasar
yo
el
sé
grupo.
Que tú tienes la pedrada de que igual Portugal
tengo la pedrada de que Marruecos le puede dar un susto a Portugal.
Pero bueno. Va a ser clave porque ya no solo ganan el grupo, ya no solo clasificarse, sino ganarlo es clave ser primero por los cruces, sobre todo a partir de cuarto. Así
te
que
toca el segundo del
España,
grupo de
Portugal
Rusia.
Es un partido absolutamente clave, como lo fue en su día el España-Brasil del Mundial 86, que España lo perdió y eso significó que acabó jugando cuartos y un rival duro, ¿no? En cuartos.
Nos vamos hasta Lisboa con Nuno Luz, nuestro compañero. Hola, Nuno, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Ahora Nuno llega Portugal como campeona de Europa al Mundial y ya tiene un estatus, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, ya tiene a Portugal tiene otro estatus, ¿eh? Ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Sí, y déjame decir una cosa. Fui primero a Marruecos. Después intenté ir a Irán, pero Irán no me dio permiso de entrar a Irán. Y tengo una idea muy fuerte de este grupo. Porque conviví primero con Marruecos y ojo, porque este equipo de Marruecos es un equipo tremendo.
Una cosa, hablando de Portugal, lógicamente, además del campeón de Europa, que es Portugal, es una selección un poco renovada. Hay varios jugadores, para mí, de mucho talento que no estaban ni siquiera en la lista de Francia 2016. Hablo de Bernardo Silva, que el otro día fue titular contra Túnez. Hablo sí, de Gelson, de Gelson Martins.
Bruno Fernández.
Es decir, a mí me da la sensación, y si opinas lo mismo, que es un equipo, lógicamente, igual de competitivo, porque prácticamente la base la tiene, pero con más calidad. ¿Va a cambiar un poco Fernando Santos a un fútbol un poquito más ofensivo, tú crees?
Yo creo que Portugal tiene un problema, que tiene una defensa más vieja y tiene cometido algunos errores defensivos. Y lo vemos del equipo portugués que gana la Eurocopa, un equipo que fue capaz de convencer a Cristiano Ronaldo que el juego empieza detrás por delante. Si es necesario sufrir, ok, vamos a sufrir. Y tú, Cristiano, vas a tener que defender más de lo que normal. Y tú, Cristiano, que es un jugador que tiene una capacidad física mejor que los demás, tú te pones de detrás adelante mucho más rápido y haces ese sacrificio por el equipo. Y ahora hay aquí algunas dudas cómo va a llegar Portugal a este Mundial. Y te digo, de aquí para España.
¿Sí?
Aquí se mira a España como favorita. Y después, Portugal tiene una posición mucho más difícil que España. Porque Portugal, si pierde delante a España y Marruecos gana a Irán, Portugal llega con 0 puntos al segundo partido, Marruecos con 3 puntos y llega con la cuerda al cuello.
¿Sí? No estamos consiguiendo, perdona, Nuno, que sea muy muy bueno ese sonido. Te voy a agradecer simplemente que hayas estado con nosotros aquí, la hora Maldini, aquí en COPE, hablando una hora de fútbol internacional, preparándonos para el Mundial, pero es que el sonido nos está llegando muy mal. Te lo agradezco mucho, Nuno, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos y algo que necesita, estoy aquí para hablar más.
Muy bien, Nuno, muchas gracias. Nuno. Un abrazo.
Nombre muy portugués, Nuno, por cierto.
Sí, señor. Sí, sí. Nuno Luz,
por
cierto, uno de los periodistas más reputados de
Portugal. Dos cosas muy rápidas. Los dos últimos árbitros, ¿sí?, que ha jugado contra...
Ha cambiado el esquema, ¿no?
Me ha dado ha la cambiado, sensación. Sí, porque al no estar Cristiano contra
4-5-1,
Túnez... 4-5-1, claro,
con Andrés Silva arriba.
Jugó con Andrés Silva arriba, al no estar Cristiano, pero yo creo que el equipo va a jugar 4-4-2. Sí, con Andrés Silva y Cristiano.
Que toda la fase de clasificación fue así.
Sí, no, seguro.
La Eurocopa
seguro.
Fue así.
Sí, sí, seguro. Cambió el dibujo por no estar Cristiano, pero en cualquier caso no me ha convencido ninguno de los dos partidos. Portugal de momento, luego ya son amistosos.
Yo lo que
pero...
dicen uno de Marruecos, vamos a hablar ahora mismo.
Sí,
de...
hablamos de Marruecos. De Marruecos. Sí, yo considero a Marruecos un buen equipo, pero no le veo tan lejos a Irán de Marruecos. Yo creo que van a estar bastante igualados en su partido. Luego lo hablamos.
Pues lo vamos a hablar ahora mismo. Vale. Que está escuchando Alberto Yogo Bueno, que es un hombre que sabe muchísimo de fútbol africano y fútbol no africano, porque en Bin y en Gol le escuchamos hablar de
un
fútbol
crack.
Español.
Además,
de
le
Champions.
Conozco personalmente, se acordará.
Un fenómeno, ¿eh?
Alberto, a ver si algún día Guinea Ecuatorial juega un mundial, por cierto. Eso va a ser difícil, pero bueno.
El hombre que me descubrió a Sadio Mané. Alberto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
El hombre que me descubrió a Sadio Mané, que lo sepas.
Hombre, sí, hombre. En primer lugar, saludar a Julio. Nos conocimos en Malabo, en Guinea Ecuatorial.
En Malabo, en un partido en Madagascar-Guinea Ecuatorial, ¿te acuerdas? 2-0.
Eso es. Aquel día que tú viniste, mi pasaporte no estaba en regla, con lo cual no pude jugar la ida. Y cosas de fútbol africano.
Y vimos el partido juntos en la grada. Sí.
Al partido vimos juntos ahí en la grada un 2-0 y luego en el partido de vuelta ya... Y ya finiquitamos con Henri Michel, ¿no? Ya desaparecido en el banquillo.
Es verdad, sí.
Y en cuanto a Sadio Mané, pues bueno, pues qué te digo, un España-Senegal previo a los Juegos Olímpicos de 2012, pues uno se levanta por la mañana, ve la redifusión y ve al número 10 de Senegal haciendo diabluras. Y de aquel día, dije, este chico tiene algo diferente, tiene algo especial, ¿no? Y poco a poco su rendimiento nos ha ido dando la razón.
Viendo un partido de la Copa de África en Eurosport, Julio, él es el comentarista, Alberto es el comentarista, y empieza a hablar maravillas de Sadio Mané. Y yo creo que no, o le había visto jugar muy poquito o no le había visto
estaría
jugar.
Estaba en el Salzburgo entonces, a lo mejor.
Estaba en el Salzburgo, sí. Empieza a hablar maravillas de Sadio Mané. Digo, pero bueno, este chico es buenísimo. Sí. Así que me lo descubrió, ¿eh?
Qué bien. Buenísimo Mané y buenísimo Alberto.
Los dos.
Una buena dupla, Sadio Mané y Jonathan Soriano en el Salzburgo.
Sí, señor, sí, es verdad, en aquella época. Estamos hablando de Marruecos, Alberto, ¿qué nos dices de Marruecos? ¿Te da tan buenas sensaciones como nosotros pensamos o como nos está dando la sensación?
Bueno, para empezar tiene un entrenador que es un milagro con patas. El Bernard es el técnico de Marruecos, el preparador francés, es el técnico que le ha dado la única Copa de África a Zambia. En Gabón, en Libreville, en 2012, es el entrenador que le devolvió la Copa de África a la generación dorada de Costa de Marfil, cuando nadie creía en ellos. Por lo tanto, hablar de Bernard es hablar de rendimiento puro y duro. Así que, para empezar, un líder absoluto en los banquillos, un equipo muy compacto que ha conseguido cambiarle el chip a Marruecos. Marruecos históricamente ha sido un equipo de mucho talento, de media puntitas, muy finos, muy elegantes, de mucha calidad, pero con el ego por encima de la colectividad. Y esto el Bernard lo ha conseguido darle la vuelta. Es un entrenador que ha conseguido construir un equipo desde los cimientos, desde la base. Empezó la fase clasificatoria, como bien decía nuestro compañero Nuno anteriormente, en un grupo con Mali y con Costa de Marfil. Al principio mucho empate a cero, y hay un partido que rompe la baraja, que es un 6-0 a Mali en casa, y a partir de aquí sus chicos empezaron a creérselo. Cero goles en contra en 6 partidos no es poca cosa. Ir a jugar la clasificación a Abidjan, a Costa de Marfil, ¿no?, a la antigua selección que él había llevado a la gloria 2 años antes, ir a ganar 0-2 allí no es una cuestión menor, así que tiene también jugadores de cierta jerarquía, ¿eh? Tiene a Mehdi Benatia, ¿no?, en el centro de la defensa, tiene a talentos recuperados como Busufa, como Belanda, como Carcela, que el tramo final en Bélgica, espectacular de Carcela, le ha devuelto el sitio en la selección, y luego tiene gente joven que puede dar el tono. ¿Dudas que me plantea Marruecos? La portería me genera cierta duda. De acuerdo, seguramente jugará Munir, el portero
del Numancia,
que no ha sido titular en Liga. Algunas voces ya reclaman a Yassine Bonu, el portero del Girona, el bajo palos, pero yo creo que ahí es un punto en el cual la seguridad defensiva de Marruecos de momento ha hecho que no se vea, pero que quizá un equipo como España, un equipo como Portugal, que te pueden apretar las tuercas, veamos cómo lo va a solventar. Pero sobre todo es esto, es el orden defensivo, es el rigor, y es un entrenador que no se casa con nadie.
Alberto, una cosa, mira, pensando un poco lo que puede ser el once titular, yo creo que más allá del jugaría, la defensa parece clara, pues a Gerard jugar de lateral izquierdo, yo creo que Dirar de lateral derecho, pero el Amadi como pivote, y a lo que voy es que aparte de ahí es un equipo con mucho talento, porque es verdad que tiene jugadores de buen pie, se puede decir.
Que curran,
pero que
tienen mucho talento.
Belanda, Harit,
Busufa y Belanda son interiores, claro, en este equipo.
Ziyech, y luego arriba tienen un delantero centro que es otro tipo, que es Butaib, que es un delantero más de área.
A mí me gusta Butaib.
Sí, pero es decir, que es un equipo que talento tiene, o sea, talento de verdad tiene.
Tiene un talento puro enorme. Por eso cuando uno ve el once de Marruecos, mira uno por uno y dice, bueno, este equipo es el típico equipo que sí, que toca mucho, que muy bien, pero que cuando vienen maldadas no va a meter el pie. Eso es, no va a sudar, no va a meter el pie, se va a deshacer. Con un azucarillo cuando le apriete, pero nada de esto. Es decir, ha conseguido aguantarle el tirón a Malí, ha conseguido aguantarle el tirón a Costa de Marfil, que seguramente sean los dos equipos más poderosos físicamente en África y por extensión a nivel mundial, con mucho músculo, y ha conseguido contenerlos el Bernard. Así que es un equipo de currantes con buen pie. Es decir, Faisal Fajir no será titular seguramente, pero sí que tiene entrada en el equipo, que es el Fajir del Elche, era un jugador de mucho toque, y el Fajir del Getafe es un jugador de trabajo. Así que ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad es uno de los grandes méritos que tiene Bernard con esta Marruecos, que tiene gente de calidad. Y como decía antes, Marruecos vive un momento espectacular. Hablábamos de locura por el fútbol en Marruecos. Último campeón de Champions africana, Wydad Casablanca, equipo marroquí. Último campeón de la Champions, un torneo donde juegan las selecciones y aportan solo jugadores de la liga local. Es ese torneo que ganó Clemente con Libia.
Sí,
ha ganado Marruecos. La Chan le metió 4 a Nigeria en la final. Es decir, el momento que vive el fútbol marroquí es sensacional. Tiene estrellas emergentes, como Harit, decíamos antes. Tiene jugadores como, ¿qué te digo? El Kabi, que es un delantero que juega en la liga local, un equipo de media tabla, que fue máximo goleador de esta Chan.
En la Chan, Bernard, ¿verdad?
Sí, fue el goleador de la Chan y le ha llevado al Mundial.
Le ha llevado. Mundial,
como un detalle, ¿no?, de aquel equipo, sí.
Sí, dejando fuera, pues yo qué sé, ¿qué te digo? El Nesiri del Málaga ha quedado fuera de la lista definitiva. Está como suplente, pero no estará en la lista. Ben Sharkey, que es un jugador maravilloso que ahora está en Arabia Saudí, que estaba en Wydad Casablanca precisamente, el campeón de la Champions africana, pues ha sido penalizado y no lo ha llevado, pero se lleva a Ayub El Kabi como premio. Es decir, que es un entrenador que instaura la meritocracia, el que trabaja, el que hace lo que yo digo, está en el equipo. Yo creo que ese liderazgo que ejerce es la mayor fuerza de los Leones del Atlas para este.
No hay muchos periodistas que conozcan en España tanto el fútbol africano como...
Sin duda.
Como Alberto, así que es un placer tenerte también aquí.
A ver si un día, como decía yo, ante Guinea Ecuatorial a un Mundial, hombre. Es complicado, ¿eh? Ojalá. ¿Por qué no soñar, hombre?
Esto sería la leche. Vamos, y si tengo que ir nadando donde sea, no dudéis que iré.
Alberto, muchísimas gracias, compañero. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Tenemos, Julio, 2 minutitos antes de escuchar un sabio consejo publicitario. Muy para bien. Que me hables de Irán, de la selección de Carlos Queiroz. Ya nos has dicho un poquito en uno luz algo de Irán. A mí es un equipo que no ha recibido goles en la fase de clasificación hasta el último día,
claro, cuando Siria, que ya estaba clasificado. Es verdad que el último partido se ha defendido peor. Un amistoso contra Turquía en Turquía.
Yo creo que está intentando Queiroz cambiar la forma de jugar y me extraña un poco.
Sí, a mí me extraña. Hay una cosa que tiene clara Queiroz, que es el ataque. O sea, tiene jugadores bastante en forma. De hecho, ha tenido que acoplar a Jakan Basel, el jugador de la Z, que ha sido goleador de la Liga Holandesa.
Sí.
Es verdad que en la Z a veces juega un poquito por la derecha, pero aquí juega claramente por la derecha, bastante pegado a la banda.
Sí.
Él juega con
centrocampista, sí.
Sí, juega con Taremi por la izquierda, con Jakan Basel por la derecha, muy pegado a la banda, y juega con Ansari Farr detrás de Azmoun, que es el delantero del Rubin Kazán, que yo creo que es el de más calidad del equipo, a pesar de que Jakan Basel ha hecho muchos goles en Holanda.
En el último amistoso, Massoud, que fue delantero en Osasuna, de mediocentro
posicional. Sí, Massoud jugó a Haisafi también. Yo creo que Haisafi y Massoud suelen ser los dos centrocampistas. Hay algún jugador que está empezando a entrar en el equipo, pero bueno, yo creo que es un equipo peligroso. Me da la sensación de que si consiguen recuperar el nivel defensivo que han tenido, van a competir contra Marruecos, y yo veo un partido bastante competido.
Esta historia la hemos contado ya varias veces, incluso hemos entrevistado a Massoud en This is Football, en el programa de fútbol internacional de COPE, que tanto Massoud como Haisafi, el zurdo, jugaron contra un equipo israelí con su equipo griego, Panionios, en un partido de la Europa League, fueron castigados por el gobierno iraní, y Queiroz ha conseguido que el gobierno iraní les perdone y puedan ir convocados al Mundial.
Sí, un detalle táctico, en el partido contra Turquía adelantó mucho la defensa, Yo creo que esto lo van a hacer muchos equipos. Yo creo que los equipos más modestos del Mundial, en este Mundial, estoy convencido,
¿no?,
que va a ser el Mundial de la presión sin balón de los equipos modestos.
Eso se lo leí el otro día a un periodista norteamericano.
Por ejemplo, el otro día se lo vi hacer a Egipto. El partido que jugaron Portugal-Egipto fue hace un mes y medio, que ganó 2-1 con dos goles de Cristiano en el descuento. Estuvo a punto de ganarle Portugal a Egipto.
Egipto-Portugal.
Le metió una presión arriba tremenda. De hecho, el gol de Egipto es una recuperación. Y yo creo que los equipos modestos saben que si arriesgan
el camino pasa por ahí, ¿no?
Si presionan muy arriba, van a complicar bastante a los equipos grandes. Y yo estoy convencido que vamos a ver mucho en el Mundial.
Muy bien, estamos aquí en COPE hablando de fútbol internacional con un maestro. La hora Maldini, de Maldini.
Charlotte es música callejera en Londres y el ayuntamiento le facilitará un lector de tarjetas de crédito para poder recibir donativos por esta vía.
Más londinenses podrán mostrar su apoyo a los talentosos artistas callejeros de la capital.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con hasta un 25% de descuento en televisores en El Corte Inglés.
Y financiación hasta en 24 meses.
Siente los colores con un televisor LED LG de 55 pulgadas 4K UHD por solo 799 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con títulos. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 98 0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE. Estar informado.
Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over.
Y esta canción que nos va a acompañar toda la vida, Julio.
Toda la vida, esta canción es
siempre
inolvidable. Esta es la versión inglesa, pero también en castellano. Inolvidable, Shakira con su Waka Waka para siempre, porque es el gran el granito hasta el momento de la selección española, el máximo hito. Ha habido más, pero este es el máximo.
Sí, señor. Nos quedan 20 minutitos, Julio. Ya hemos hablado de España, hemos hablado de nuestros rivales en el grupo. Uh-huh. Para hablar de algunas favoritas.
De las favoritas, de algunas favoritas.
Vamos a tener que ir rápido, pero...
Sí, pero bueno. Y vamos a hablar con Argentina, ¿no? Creo.
Sí, señor.
Bueno, Argentina, como todo el mundo seguramente sabe, le ganó a Haití 4-0, perdón. En un partido, claro, Haití es Haití. Tampoco puede servir para tomar mucha referencia, pero sí que hubo detalles. Me gustó mucho Lo Celso, cómo jugó por delante del Mascherano, que por cierto cumplía su partido 143, se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la selección argentina.
Qué salvajada.
Se dice pronto. Jugó de pivote Mascherano por delante de Lo Celso. Me gustó mucho el partido de Lo Celso. Me gustó bastante Tagliafico por la banda izquierda. Con
le
mucha,
está convenciendo
con
a San mucha, Pauli,
yo creo que va a ser el lateral titular. Si al final juega así, porque también se habla que puede jugar con tres.
Jugador del Ajax.
Una especie de 3-3-2, una cosa muy rara. Y bueno, por supuesto.
Bueno, San Pauli.
San Pauli, con San Pauli cualquier cosa. Y luego juega Higuaín arriba, juega Messi por detrás. Lanzini un poquito ahí, como no interior, pero sin pegarse a la banda derecha. Bueno, interesantes movimientos de un técnico que siempre inventa y que siempre reserva sorpresas como el San Paolo, y que a mí me encanta.
Todos pendientes de Argentina en el Mundial.
Va saliendo con la pelota para acá Alemania, señoras y señores, le quedan 8 minutos. A este segundo tiempo lo alargue. Jürle. Lo corre Mascherano. Jürle. Saca el centro, Götze. Señoras y señores, gol de Alemania.
Esto es narrado por un argentino, gol de Götze en la final del Mundial de Brasil.
No sé si es Mariano Clos, pero seguramente luego hablamos con Fabián Godoy y nos lo confirma, que lo estará escuchando. Yo creo que...
Está escuchando Fabián, ahora le saludamos.
Ahora le saludamos. Es el gol de Götze en la final. Götze que, por cierto, no va al Mundial. Y además no va al Mundial no porque esté lesionado, sino porque no lo ha decidido su seleccionador, porque no está en forma. El gol que derrota a Argentina en la final del último Mundial.
Después el recuerdo reciente de Argentina... que tenemos, a Fabián no le va a gustar mucho, pero es el amistoso del Metropolitano de hace poquito.
Fabián no va a colgar.
¡Ahí estamos! ¡Otro! ¡Ahí estamos!
Está Fabián, ha colgado. Fabián, ¿has colgado? No, este sigue ahí. Sí, vale, pues muchas
Fabián,
gracias.
Fabián, esto es una prueba de file. Te ponemos el gol de Götze y los goles del otro día contra de España. O sea, si no nos juegas después de esto, ya sabemos que te tenemos para siempre.
Y yo no he hecho Maldini, ¿sí? Que lo sepas.
¿Qué he hecho yo para merecer esto, no?
Está también Guillotquiano escuchando. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para ayudarnos de aquí al final del programa. Bueno, Fabián, pues lo que quieras decirnos de cómo llega Argentina, la mentalidad del equipo. Me llamó la atención el otro día, me pareció curioso. Escuchar a Messi decir que, pongamos los pies en el suelo, que Argentina no es candidata a ganar el Mundial, me llamó la atención.
Bueno, hasta el partido del otro día frente a Haití en la cancha de Boca, San Paoli solamente dirigió 11 partidos. Yo creo que tiene mucho que ver su sentencia a partir de la poca cantidad de partidos que tuvo que jugar bajo este sistema, con este entrenador y una circunstancia de mucha angustia, por sobre todas las cosas, porque muchos de estos partidos que le tocó jugar en su administración como entrenador de selección argentino, fueron en una eliminatoria donde Argentina realmente no estuvo a la altura y clasificó en el último partido. Por lo tanto, me parece que hay un acto de realidad muy crudo, pero de verdad me parece que Messi habló con mucha sinceridad. Hoy Alemania, Brasil, España, Francia son seleccionados que tienen procesos más largos de trabajo y por supuesto tienen una identidad, un perfil y una serie de resultados positivos que los ponen por encima de Argentina. Lo que pasa es que el propio Messi no va a decir que Argentina es también favorita porque está él dentro del plantel o dentro del equipo. Eso que nos quede para nosotros, pero creo que Messi fue realista.
Fíjate, lógicamente en Argentina todo el mundo estaba tomando como referencia al 6-1 del Metropolitano porque es otro candidato como es España. Es verdad que el resultado fue muy muy bestia, muy fuerte, y es difícil decir lo que voy a decir, pero Argentina aquel día arriesgó mucho en la segunda parte, adelantó la defensa y España lo penalizó. Uh-huh. Pero a mí me parece que el primer tiempo de Argentina, sinceramente, me gustó. Yo creo que Argentina, si crece en eso, en esa presión, en lo que hizo en el primer tiempo, y Messi está realmente inspirado, yo la considero candidata, lo digo de verdad, considero candidata.
Julio, yo coincido contigo porque lo hemos inclusive cruzado en tweets.
Sí.
Que aquel día, y me parece que el primer tiempo de Argentina fue lo que realmente quiere el entrenador. Después, obviamente, se rompió el equipo, se desmadró, marcó muy mal el ataque, se desordenó, y bueno, ante una poderosa España, eso lo pagó muy caro, pero creo que en definitiva hay una idea. Me parece que hace mucho tiempo que Argentina no la tenía. En la última eliminatoria pasaron tres entrenadores, cada uno con un libreto diferente, cada uno con un argumento distinto, y esta vez hay un entrenador que tiene una idea vinculada con la valentía, la ambición, que tiene una contraindicación, que seguramente será trabajada, que es la marca en ataque, la presión alta, las líneas cortas, toda una serie de conceptos que algunos futbolistas los tienen ya en sus clubes. Otamendi, Mascherano lo han tenido en el Barcelona, Otamendi lo ha tenido en el City, Messi lo conoce de toda la vida, y otros futbolistas que van a tener que acoplarse a eso, y en esa historia está el entrenador, buscar socios. Lo Chelsea ha sido el otro día una gratísima impresión, o ha tenido una gratísima impresión su rendimiento al estar asociado con Messi en la creación, en la salida limpia, en el primer pase. Hoy está por encima de Vanega en la consideración de la titularidad, y por otro lado la frescura que les generó Cristian Pavón, el delantero de Boca, cuando tocó ingresar a reemplazar a Ángel Di María aquel día, ¿no?
Sí, Di María empezó por la izquierda, pero Pavón es verdad que en Boca, tanto por la izquierda como por la derecha, ha hecho muy buenos partidos. ¿Te gustó Tagliafico? Porque a mí me gustó bastante contra Haití Tagliafico, el lateral izquierdo. Ya sé que es un jugador poco conocido en Europa, uh-huh, a pesar de que está en Europa, en el Ajax, pero yo creo que puede ser el titular de la banda izquierda, ¿eh?
Sí. Yo creo que ahí Argentina tiene una carencia de zurdos, tanto en la parte central de la defensa como en los laterales. Y en definitiva Tagliafico es un lateral que conceptualmente entiende mucho el juego, y un equipo que tiene la posibilidad de atacar en lo posicional, tratando de que la pelota suba con el equipo acompañando la pelota, necesita indefectiblemente la amplitud, y Tagliafico entiende eso a la perfección. Creo que el otro día tuvo algún problemilla en el retroceso, y bueno, pero me parece que son todas cosas solucionables con entrenamiento que llevará adelante Argentina en Barcelona desde esta semana. Por lo tanto, en cuanto a la consideración, Tagliafico se ha ganado un lugar muy importante en la selección.
Seguiremos acompañando lo que
sí.
a Argentina.
Por cierto, el otro día escuché la transmisión, nos pilló en el partidazo de Copa, el partido Argentina-Haití, el primer tiempo, y según sí. iba a casa, gracias a Internet se puede hacer cualquier cosa. Iba en el coche escuchando la transmisión de la radio con Fabián Godoy, comentarista. Que por
cierto,
te felicito, Fabián, porque me parece...
Muchas gracias, Julio.
Me pareciste un gran... Te digo en serio, O sea, no lo digo por...
Muchas gracias.
Y comentasteis en la transmisión en un momento que Higuaín se le notaba un poquito pasadete de peso, ¿verdad? Lo comentasteis en la transmisión. Y yo también lo veo. Es verdad que tú decías que era su forma de... Pero yo le veo un poquito, No sé.
A ver, yo quiero ponerlo en este contexto porque me parece lógico poder hacerlo. El entrenador prefería a Icardi por encima de cualquier otro centro atacante. Después lo de Icardi no prosperó ni en la cancha ni fuera de ella. Y el orden de prioridad es Agüero por encima de Higuaín. Bueno, Agüero viene de una operación, por lo tanto, Higuaín venía con mucho más rodaje, con mucho más fútbol. Y hoy arrancó en la preparación por delante de Agüero. Pero se lo notó Agüero cuando ingresó para reemplazarlo, mucho mejor, mucho más rápido. Yo creo que los apoyos perfilados de Agüero le hacen mejor al equipo que lo que pueda hacerlo de Higuaín, que no le sale tan bien. Y en definitiva, Higuaín es para un momento de partido donde se necesita un finalizador. Y ahí creo que están las alternativas. O sea, a Poli le gusta jugar mucho con pareja, Julio. Es decir, acá hay 22 futbolistas, 23 con el tercer arquero. Pero está muy claro que cuáles son los titulares y los suplentes, y en función del rival se irá manejando también. Es decir, Ansaldi, Salvio por derecha, Mercado Otamendi, Rojo Facio, Tagliafico Acuña, son las parejas para la defensa. Después, Mascherano Viglia, Lo Celso Vanega, son parejas para el centro del campo. Lanzini y Mesa por la derecha, Di María y Pavón por la izquierda, Messi y Dybala, Higuaín y Agüero, o Agüero y Higuaín. El que más desventajoso tiene la situación hoy es Dybala, porque en este duelo de parejas que hay, Dybala está para reemplazar a Messi, y eso es casi una quimera, que en algún momento Messi salga del equipo.
Salvo lesión. ¿Sí?
Bueno, vamos a escuchar mucho en los programas de Cope a Fabián Godoy, que siempre es un placer, siempre nos atiende. Te lo agradecemos mucho, Fabián. Muchas gracias.
Para mí es un placer participar de la Hora de Maldini. Un abrazo para
un abrazo, todos. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Guille, ¿qué quieres decir? Que no te hemos escuchado decir algo de la selección argentina, lo que quieras decir.
Bueno, que yo estoy de acuerdo con vosotros. A mí el primer tiempo, la primera media hora quizás de Argentina en el Wanda me gustó. Y luego que es un equipo que a lo mejor no está al nivel de los más grandes, de España, Alemania y Brasil, pero que teniendo a Messi es obvio que puede ganar a cualquiera. Así que tiene que salvar. Yo el otro día cuando hacíamos con Paco los pronósticos de cada grupo y cada cruce, me parece peligroso para Argentina y Francia despistarse un día en la fase de grupos, porque eso les llevaría a jugar contra el otro. Argentina contra Francia o Francia contra Argentina. Y ese puede ser el primer gran partido del Mundial.
Muy bien, pues Argentina, que será una de las selecciones a seguir,
batir,
seguro,
sí, a seguir,
batir
supuesto,
en el Mundial. Otra será Brasil. Esa bola vai rolar,
hit. Hola, hola. La, 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 la.
Pequena torcida alemã, feliz da vida por ali. Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando! E é gol! Gol da Alemanha, chance de novo! Sete! 7-0 para Alemania.
Uno de los episodios más oscuros y más...
Bueno, el más, ¿eh? O sea, yo creo que superó al maracanazo, porque lo que acabamos de escuchar es la narración del 7-1, que llegó a ser 7-0.
De Galván Bueno, que es el narrador estrella famoso de Televisión Globo en Brasil.
No olvidemos que este es el séptimo gol y van 7-0. O sea, 7-0 perder Brasil en casa contra Alemania en la segunda
fueron de su Mundial. Un chorreo en pocos minutos,
Es una cosa... Yo recuerdo que yo estaba en Brasil haciendo el Mundial y tú sabes, tú también eres medio brasileño, ¿no?
Sí.
Y yo siempre iba a comprar, estábamos en el IBC, en Río Centro, y yo iba a comprar todos los días el periódico a un kiosco allí, a comprar por los periódicos brasileños y tal. Y la mujer que me atendía todos los días era encantadora, era un encanto, de mujer una señora mayor, pero encantadora todos los días, siempre sonriendo, era una maravilla ir a comprar el periódico. Bueno, pues el día después del 7-1, la mujer estaba, que estaba... Vamos, que yo creo que no se atrevía ni a mirarme, o sea, estaba abochornada, era una cosa, le había cambiado la cara, o sea, hasta así se vive el fútbol en Brasil, ¿no? Era tremendo, nunca me olvido la cara de esa mujer aquel día.
Sí, señor.
Porque ha pasado poco tiempo, pero dentro de 50 años se hablará de este partido y no del Maracanazo. Vamos.
Pero seguro.
Nosotros ahora tenemos el Maracanazo como idealizado, pero esto fue mayor.
Esto fue más, porque además es el Mundial en su casa, bueno, también fue el Maracanazo, pero esto fue 7 goles, 7-1, es que es terrorífico, vamos, tremendo.
Este equipo, Guille, Julio, este equipo de Tite, que a partir de cogerlo Tite, ha sido fulgurante su paso por la selección.
Tite me parece...
Ha encajado absolutamente todas las piezas.
Es que eso es Tite. O sea, Tite me parece un gran entrenador, un fenómeno, sinceramente. Es verdad que aquel Corinthians a mí me aburría un poquito, pero una cosa es que me aburra...
Este Brasil juega mejor, ¿eh?
Sí, juega mejor, claro, tiene mejores jugadores. Tiene más talento individual, pero yo, por ejemplo, aquel Corinthians de Tite que ganó la Libertadores y luego ganó el Mundial
al Chelsea de Rafa Benítez,
efectivamente, a mí me aburría, porque tú ves esos partidos y era un poco aburrido.
Era un equipo aburrido.
Pero
estaba Paulinho ahí, ¿no?
Estaba Paulinho, claro. Una cosa es que el equipo sea aburrido de ver, que no sea muy espectacular, y otra cosa es no reconocer que es un equipo muy difícil de ganar.
Sí. Muy
es
sólido,
que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y Tite, si es capaz de mantener eso, que creo que lo va a hacer con Brasil, más el talento
más
que
el
tiene
talento
Neymar,
que tiene.
Gabriel Jesús, Coutinho, etc.
Candidata sin ninguna duda.
Pero por supuesto, para mí, principal candidata. Para mí.
¿Guille?
Bueno, antes, al principio decíais que, decía Julio, ningún equipo tiene la calidad de España, o sea que yo la doy, es verdad que es lanzar las campanas al vuelo, pero yo creo que Brasil no es mejor que España. Otra cosa es que te pueda ganar perfectamente y que estén ahí muy cerca una de la otra. Es un equipo muy sólido, como decíais, y luego arriba tiene a Neymar, que hay que ver cómo vuelve de la lesión. Yo le sigo escuchando que tiene miedo, no, seguramente hasta que no empiece el Mundial en los amistosos se va a cuidar mucho. Y ver también Gabriel Jesús, que es un delantero que me encanta, pero que es verdad que la lesión que tuvo esta temporada le partió un poco y no ha acabado el año como parecía que lo iba a disputar con la progresión que tenía. Esa es mi única duda. ¿Cómo puede estar arriba tanto Neymar como Gabriel Jesús?
Yo creo que en principio es 4-1-4-1, que le gusta decir a Tite con... bueno, Coutinho puede jugar de interior. Yo creo que los grandes partidos va a jugar más adelantado.
Suele jugar más arriba Coutinho y los grandes partidos. Y luego a veces juega de interior, pero yo le veo más arriba.
Y al tener en cuenta que Dani Alves está lesionado, que va a jugar Danilo ahí, yo cada vez veo más titular a Fernandinho acompañando a Paulinho y a Casemiro en el centro.
Sí, seguramente. Casemiro más pivote.
Y Casemiro Paulinho, pivote y
Fernandinho recordando un poquito, no al Fernandinho del Shakhtar, pero... Digamos, es un jugador que ha estado acostumbrado en tramos de su carrera a jugar un poquito más de interior, no solo de pivote como
juega
en el
trabajo y mucho...
Y luego, lógicamente, pues el as de bastos como tiene Argentina lo tiene Neymar. Si Neymar está bien, lo que decía Guillo, o sea, si Neymar está bien, es un futbolista que te gana, que gracias a él puedes ganar a cualquiera. Más
de
luego,
Fernandinho, claro. Perdona, de Fernandinho en el City, claro, hemos visto una versión muy defensiva suya, ha hecho un trabajo espectacular, pero nos perdemos otra virtud que tiene,
claro.
Que es la llegada,
claro.
Que es donde va a jugar con Brasil, efectivamente.
Estamos terminando la hora Maldini aquí en COPE y hay que saludar a un periodista
gran
de
amigo.
Un país que se ha llevado un alegrón hace dos días fue el jueves, me parece, que conoció Perú, que va a tener a Paolo Guerrero para el Mundial,
Bueno,
pensábamos todos que no le iban a tener.
Sí, déjame que le salude Eddie Fleshman, que es para mí el mejor periodista peruano que hay de deportes y que le conozco personalmente. Se portó conmigo de maravilla cuando estuve por Lima entrevistando a mitos del fútbol peruano, pero tenía que haberle entrevistado a él porque
es otro mito, ¿no?
Eddie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Julio? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de COPE y a tus compañeros.
Bueno, se acercan días históricos para el fútbol peruano. Vais a volver a un Mundial después de España 82. He estado viendo el partido contra Escocia, 2-0, una victoria, yo creo que para mí, convincente. Además, un Perú que juega a lo que todos sabemos, mucho balón, mucha posesión, un equipo que da gusto ver. Pero es que además, la gran noticia es que Paolo Guerrero va a jugar. Cuéntanos, para los que no sepan un poco todo lo que ha pasado, porque ha sido casi una... Bueno, ha sido casi para escribir un libro, ¿no?, lo que ha pasado con Paolo Guerrero.
No solo con Paolo Guerrero, te diría que toda la clasificación de Perú fue realmente dramática, digna de una historia de Alfred Hitchcock. Pero después de la clasificación, cuando llega la sanción a Paolo Guerrero por el dopaje positivo por benzoilconina, que es el metabolito que le encontraron en la orina tras el partido en la Bombonera ante Argentina de visita, que quedaron 0-0, Paolo Guerrero no pudo jugar porque eso se supo un poco antes de los duelos de repesca ante Nueva Zelanda. A partir de ahí le aplican un año de sanción en primer término. Paolo Guerrero apela ante el Comité de Apelaciones de FIFA y este le reduce la sanción a 6 meses. Cuando transcurre el tiempo, Paolo Guerrero decide apelar ante el TAS buscando su absolución. Y paralelamente, la Agencia Mundial Antidopaje, o WADA, por sus siglas en inglés, observa que cuando la falta es negligencia, que es de lo que lo acusan, porque quedó demostrado que Paolo Guerrero ni es consumidor de una droga, porque mostró un examen capilar que lo demuestra, tampoco buscó una mejora deportiva.
De rendimiento, que alegó él, exacto.
Claro, no busca una mejora de rendimiento, y no es, digamos, un consumo ni intencional ni doloso. Eso lo alcanza a probar y de alguna forma lo admite tanto FIFA como su comité de apelaciones. Pero WADA, cuando le reducen la sanción a 6 meses, WADA observa que ante una falta tipificada como negligencia, la sanción va de 12 a 24 meses. Entonces se pregunta, ¿cómo así FIFA reduce a 6 meses para dejar una sanción que no existe? Porque lo mínimo era entre 12 y 24. Entonces se dan las dos apelaciones, la de Paolo Guerrero buscando su absolución y la de WADA pidiendo que le aumenten la sanción. El TAS resuelve aumentar la sanción de 6 meses a 14 meses, con lo cual Paolo Guerrero quedaba fuera del Mundial y habilitado recién el 15 de enero de 2019. Pero le quedaban alternativas. Primero fue a buscar a FIFA, a Infantino, para ver si era posible, además con el apoyo y el respaldo del Sindicato Mundial de Futbolistas FIFPRO, y el respaldo dignísimo y un gesto de deportivismo digno de destacar de los capitanes de los rivales de Perú.
Sí, señor.
Una comunicación en la cual respaldan que Paolo Guerrero juegue el Mundial. Esto, por supuesto, era mucho más emocional que
efectivo,
legal.
¿No? Que efectivo, ¿no?
Que efectivo, efectivamente. Entonces, lo que hace Paolo Guerrero es optar por su última alternativa. Con su abogado Juan de Dios Crespo, van ante el Tribunal Federal Suizo con una medida cautelar pidiendo que, ante los hechos de que no hay una acción dolosa, que no hay una mejora deportiva, que no hay un consumo sistemático, que hay una serie de elementos que hablan a su favor, se revise su caso, y la medida cautelar se ha sabido en la madrugada de Perú y probablemente en la mañana europea de hoy, se ha sabido que prosperó, y por lo tanto la sanción queda suspendida con el pendiente de que el caso vuelva a revisarse ya después del Mundial.
Así que Perú va a tener a Guerrero, va a jugar, claro, va a jugar el Mundial.
Es una figura capital.
Es una grandísima noticia para una selección peruana, que yo estoy convencida, por otra parte, viéndole jugar, que quizá con Francia no, pero que yo le veo claramente con posibilidades de pasar por delante de Dinamarca y de Australia.
Bueno, pues lo vamos
ahora,
a ver.
Ahora, digamos, no le vino, digamos, dentro de lo malo que significa la ausencia de Paolo Guerrero en todo este tiempo, de alguna forma Ricardo Gareca encontró la manera de jugar, de atacar, de encontrar alternativas, y no le fue mal, ni contra Nueva Zelanda en los partidos de repesca, ni en los amistosos con Croacia, Islandia y ahora Escocia. Por supuesto, tenemos claro y el técnico por encima de todos, que los amistosos no son iguales que los partidos por los puntos, pero dentro de todo Perú ha consolidado un funcionamiento colectivo, un orden táctico, una identidad que ha recuperado de pelota a ras del piso, de posesión de pelota, de intención de desequilibrar a partir de la habilidad en espacios reducidos, a veces ampliando el frente del ataque, pero definitivamente Paolo Guerrero le da ingredientes y una serie de cualidades al ataque peruano que no tenía sin él, porque Jefferson Farfán, que podía ser su sustituto, es un delantero con otras características, que puede moverse por todo el frente del ataque, que tiene velocidad y potencia, pero a diferencia de Paolo Guerrero es un jugador que recibe de espaldas, que abre espacios, que está en condiciones de utilizar muy bien el cuerpo para soportar la marca de defensores, digamos, fornidos, le da una alternativa más. Ricardo Gareca va a tener ahora que decidir a qué jugador de los 23 que viajaron va a excluir de la lista.
Tiene que dejar
debe
fuera,
¿no? El día lunes.
Bueno,
dentro de la intuición que tenemos, la posibilidad de que excluya uno nos parece, en el Perú en general hay un consenso, por lo que hemos visto trabajar a Ricardo Gareca, que o Wilder Cartagena, que es un volante de primera línea, o Sergio Peña, el jugador del Granada, de la segunda división de España, uno de los dos seguramente quedará fuera.
Lo veremos y acompañaremos también a Perú en su andadura por el Mundial, y hablaremos con Eddie Fleischmann, periodista peruano, que nos ha acompañado también aquí en la Hora Baldini. Muchísimas gracias, Eddie, un abrazo muy grande.
Será un placer, Julio, volverte a ver en Rusia y ojalá podamos ver un gran torneo y suerte también para la selección española, a quien considero una de las más firmes candidatas al título.
Seguro, un fuerte abrazo, Eddie.
Un abrazo.
Vamos a hacerle el atraquito a Ustiano. Mientras tú lo eliges,
¿sí?
Él se lo va a tener que pensar.
Ah, a ver.
La apuesta para el Mundial. Venga. Campeón, selección campeona.
Lo acabo de decir, mi apuesta es Brasil.
Brasil, apunto a Maldini, Brasil. La posición de España en el Mundial.
Tercera.
¿Cómo va a quedar?
A ver, yo creo que Maldini, vamos a quedar Brasil, en semis y ganar
España
el tercer
tercera.
Y cuarto puesto.
La selección revelación, ¿quién va a ser?
Perú.
Perú, que acabamos, no porque acabamos de hablar de
porque
lo piensas.
Yo lo pienso, creo que su grupo es asequible para que pase.
¿Y la selección decepción del Mundial, quién? Es difícil eso.
Ahí ya viene que es complicado. Lo tiene
dejo
mejor
que te lo pienses porque
lo
yo lo tengo.
Tiene mejor Guille, que sabe
sí,
ahora que le
yo
vas a preguntar.
Lo voy pensando ya.
La decepción, Inglaterra.
Inglaterra, la decepción para
Mundial. Creo que se va a clasificar, pero no.
Sí, sí,
no
bueno.
La decepción, o sea, no que vaya no llegue, a quedar en la primera fase.
Exacto, que no llegue tanto como se esperaba. Bueno, yo, para que Guille se lo piense, yo voy a decir Brasil campeona, España segunda, es decir, cae en la final.
Vaya final, ¿eh?
Vaya final, sí. Se puede romper algún matrimonio. La selección revelación.
No me tapo esa para tanto.
Marruecos, la selección revelación. Y por lo tanto.
Tienes con tu pedrada ahí, ¿eh?
Y yo sigo con mi pedrada hasta el final. Y la gran decepción, por lo tanto, Portugal. Porque si Marruecos pues
claro,
es revelación, Portugal cae en el grupo. Y ya, Guille, ya no te escapas. O sea, ya lo tienes que haber elegido.
Sí. Yo hace poco hice un camino hasta la final y me salía España-Brasil. Puse Brasil campeona, pero por llevaros la contraria voy a decir España.
España campeona.
España campeona.
O sea, ya has dicho que España
ganando
primera.
Ganando en la final a Brasil, sí.
Sí. Selección revelación.
Croacia.
Croacia, selección revelación. Esa está
creo que le puede ganar el grupo Argentina.
Fíjate. Esa está bien tirada,
sí,
también.
Sí, se la puede ganar, sí.
¿Y la gran decepción para ti, Guille?
Francia.
Francia, muy bien. Pues queda... Todo queda apuntado.
Todo queda apuntado aquí.
Guille, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo, crack.
Bueno, Maldini, pues vamos
nada,
a estar hablando del Mundial. Hablando
sí,
de esta...
a ver, por ejemplo, no hemos hablado de Alemania, de la propia Francia,
no
de
tiempo,
Inglaterra,
no.
Y tantos equipos que pueden hacer
de
mucho en este
sudamericanas,
Mundial.
Colombia, etcétera.
Pero para eso vamos a tener todos los días los programas, el de las tres, el partidazo, los partidos, bueno, o sea que...
Va a haber DC Fútbol todos los días, por la noche.
Tenemos tiempo. Esto ha sido un mini aperitivo.
Hasta hartarnos. Muy bien, Maldini, siempre es un placer, maestro mío.
Que va, para nada, el placer es mío como siempre, ya lo sabes.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Seguimos escuchándonos aquí en la programación especial de COPE para el Mundial. Adiós.